Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE, aquí en la tarde. Podrás seguir escuchando todo lo que te interesa a partir de las 3 y media en el 104.5 con Pilar García Muñiz, pero nosotros te vamos a acompañar hasta las 4 en nuestros soportes digitales, tanto en cope.es/Valladolid como en nuestras aplicaciones, la de COPE y la de Tiempo de Juego, y por supuesto a través de la FM de COPE Más 101.2, también COPE Iscar y en el 105.6 en COPE Medina del Campo. Hoy hace un día feo, pero feo de los feos, oscuro, gris, con lluvia, con viento, es decir, el otoño y el invierno creo que de momento hoy no han tenido demasiada transición. Leire Chorro está en la realización, vamos allá con todo.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
¿Preparado para una Navidad de 10?
Ya está en cuartos de final. Hablo del Real Valladolid de baloncesto, que ayer, aunque estaba virtualmente clasificado, consiguió el pase a esa ronda gracias a la victoria de Palencia. También estaba agazapado Zamora, esperando la posibilidad de que se produjera una combinación muy, muy improbable. Y finalmente el Real Valladolid va a ser quien juegue esos cuartos de final de la Copa de España de baloncesto. Finales de diciembre, principios de enero, partido a doble vuelta. No sé si es el momento más adecuado para que el Real Valladolid tenga que verse inmerso en otra competición. Esta mañana se lo hemos preguntado a Sergio de la Fuente y dice que por él encantado, que todo lo que sea jugar a él le encanta, y si es posible que el desplazamiento no sea demasiado largo. Hay equipos cercanos en Madrid o en Galicia que podrían ser buenos desplazamientos, pues mejor. Además, nos ha dicho que están absolutamente volcados con conseguir dar la primera alegría a la afición. Eso en cuanto al baloncesto, que tendrá en Menorca su partido el próximo fin de semana, coincidiendo con el España-Fiji de rugby aquí en Valladolid, que se va a celebrar el sábado a las 3 en punto de la tarde. Ya sabes, desde las 11 y media de la mañana y hasta las 12 de la noche prácticamente, previa y tercer tiempo de ese partido en la Fanzone. Y hablando de fútbol, el Real Valladolid disputa mañana, también en Zorrilla, el partido que va a significar el número 50 dentro de las ediciones del trofeo Ciudad de Valladolid. Fuera de fechas, entre la temporada, ante un equipo de segundo nivel, pero el Real Valladolid ha considerado conveniente formar ese trofeo y jugarlo en la jornada de mañana. Un Real Valladolid sin internacionales y, por cierto, Raúl Moro con la sub-21 tenía previsto jugar este viernes en la línea de la Concepción ante Inglaterra, un partido de preparación, y van a irse hoy a Málaga, y se ha aplazado el desplazamiento a Málaga a consecuencia de la dana, que está ahora mismo fijada en el sureste de la península ibérica. Vamos con todo ello y naturalmente también con nuestro tiempo para deporte femenino. Hoy es miércoles, le toca dirigir el cotarro a Andrea Cueva. Todo ello en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Es miércoles, tiempo para el deporte femenino, como desde hace unas semanas estamos proponiéndote aquí en la sintonía de la cadena COPE, un tiempo para el deporte femenino que coordina y dirige Andrea Cueva, que ya está por aquí. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal?
Pues esperando que nos pongas al día con los resultados de este pasado fin de semana con los equipos femeninos de la provincia.
Sí, han jugado muchísimos equipos y con muy buenos resultados esta vez. Vamos a empezar, como siempre, por el fútbol en tercera ref. El Valladolid y Mancas ha ganado fuera de caso 1-2 contra el Oviedo. Muy importante esta victoria para las vallisoletanas. Por su parte, el CD Parquesol 1, Lóstrego 3, pierden y vuelven a perder el equipo de Parquesol. En la Liga Gonalpi, Olímpico de León 9, San Pío 0, el CD San José 4, el Real Valladolid Simancas B 3, volvió a pinchar el Valladolid. Y luego, por otro lado, el Burgos CF 1, Atlético Lince 2. Ganaron las de Laguna. En baloncesto nos vamos a Liga Femenina 2. CB Blanes 68, Ponce Valladolid 47. Una dura derrota fuera de casa para las de Valladolid. En Primera Nacional, Universidad de Salamanca 58, Grope Concumbers 65. Victoria. En balonmano, en la Liga Guerrera Ciberdrola, han jugado las del Aula Cultural fuera de casa en la tercera ronda de la European Cup contra el Zeleznikar 20, Aula Cultural 32. En División de Honor Plata, el Club Balonmano Getasur 27, Handball Valladolid 25, por tan solo 2 goles perdieron. Y luego en Primera Nacional, el Cabi del Aula ha descansado esta jornada. Y por último y último deporte, en hockey, en la Liga Elite Iberdrola, el CPV Panteras no ha jugado este fin de semana porque el partido ya fue jugado anteriormente en octubre y por eso han descansado este fin de semana.
Ese es el panel de resultados del deporte femenino y naturalmente también tenemos protagonistas hoy. Tenemos además a la máxima autoridad municipal en deporte en esta ciudad. Se sonríe, pero el cargo lleva ese tipo de grados. Maite Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me has asustado de verdad con eso.
¿Eres o no eres la máxima autoridad municipal en materia deportiva?
No sé, suena muy fuerte. Pues si tú lo dices, lo seré. Bueno, sí, la verdad que
ese pesito lo llevas en la mochila, ya lo sabes.
No, es algo, hombre, que la verdad que para mí es un honor y sobre todo como deportista que vengo de este mundo, ¿no? Pues una grandísima responsabilidad trabajar por y para, pues, tanto el deporte como para nuestros deportistas y bueno, pues apoyar en todo lo que buenamente podamos, que siempre, por supuesto, y soy consciente de ello, es menos de lo que se merecen, pero te aseguro que vamos, peleo hasta el final para el último euro poder apostar por el deporte.
Y buscando huequecitos en el calendario para traer nuevas actividades a Valladolid, esperemos que el día de la Pucela San Sil no nos salga como el de hoy, ¿eh?
Bueno, yo creo que si algo tenemos la gente que somos aficionada a correr, aunque no seamos ya profesionales, es que no nos asusta nada, ni estos días de lluvia, ni de viento, ni de temperatura. La gente que le gusta correr sale a disfrutar, obviamente, si las condiciones climatológicas acompañan, pues mejor que mejor, pero también es cierto que en diciembre es complicado que nos salga pues una temperatura de 15 grados, pero ya digo que estoy convencida de que los que salgamos a correr, porque yo también ya me he inscrito y voy a participar, pues bueno, al mal tiempo, buena cara y saldremos a hacer ahí nuestros kilómetros saludables.
Bueno, ¿qué tal va de inscripciones la prueba?
Pues bien, yo estoy contenta. Estamos todavía falta mes y medio. Llevamos para los niños teníamos 300 plazas. Prácticamente yo creo que están ya todas agotadas. Y para adultos llevamos más de 1.200 inscripciones. Yo soy ambiciosa, me gustaría llegar a las 3.000. Es cierto que es una prueba que estoy muy satisfecha por haberla recuperado. Se llevaba ya varios años sin realizar y creo que bueno, pues Valladolid se merece tener pues una competición de fin de año, no una carrera popular. Lo cierto es que coincide con Salamanca y con la de León, que son dos pruebas que llevan ya muchos años, que tienen mucho arraigo. Muchos vallisoletanos se desplazan a estas ciudades para disputarlas allí. y bueno, pues hay que intentar, los que no lo han competido nunca, pues que la realicen, y aquellos que se desplazaban a otras ciudades, pues bueno, pues que poder ofrecer un producto bueno, atractivo, para que no se tengan que ir a otras localidades y se queden en su ciudad.
Pero el recorrido de la San Silva Valladolid es espectacular, es decir, podríamos decir que es un recorrido, y sin comillas, un recorrido absolutamente monumental.
Sí, sí, mira, de hecho nos habían propuesto varios recorridos, hemos intentado hacer alguno, pues en primer lugar, por si acaso conseguían abrir el comercio, pues que tampoco hiciéramos demasiado trastorno, tampoco otro recorrido que nos habían, que podía ser opcional, era también con la Avenida Salamanca. Entonces, bueno, quisimos ofrecer, yo creo que lo importante de una San Silvestre o de una carrera de fin de año es que sea un recorrido por el centro de la ciudad, para que la gente pues disfrute de ese ambiente navideño. Además, Valladolid, con lo bonito que está decorado por estas fechas, y que sea céntrico. Entonces, bueno, yo creo que es un circuito bastante bonito. Sale la salida y la llegada en la cúpula del Milenio, luego se va por el Campo Grande, Paseo Filipinos, hacer a Recoletos, se llega a la Plaza Zorrilla, Miguel Íscar, Plaza España, López Gómez, Plaza de la Universidad, a la Catedral, a la Antigua, Plaza Mayor, Calle Santiago, Plaza Zorrilla nuevamente, Isabel la Católica, y se termina en Cúpula del Milenio. Con lo cual, yo creo que se va a pasar por las calles, ¿no?, que están, yo creo que con una decoración navideña preciosa. Y yo creo que eso es algo importante, pues que a la vez que haces deporte, junto sea un día familiar, sea un día pues deportivo, y sobre todo eso, pues un día entrañable, porque a muchas personas pues son fechas que les gustan mucho, y bueno, pues queremos que sea una experiencia muy positiva para todos ellos.
¿Tú, Andrea, te vas a apuntar o tú eres más de esfuerzos cortos?
Pues mira, yo soy un poco de esfuerzos cortos y largos, pero sí que es verdad que cuando me enteré de la noticia de que la San Silvestre se volvía a recuperar en Valladolid, me alegró mucho oírlo, y por supuesto me voy a apuntar, ¿eh?
¿Sí?
Tengo muchísimas ganas, no sé si llegaré a meta, espero que sí, no sé en qué posición, pero desde luego que tengo muchas ganas, y más aún habiendo oído el recorrido.
La posición da igual, además es una San Silvestre, es una carrera de fin de año.
Claro, claro.
Yo creo que podemos estar hablando de las más baratas de España.
Sí, yo creo que, a ver, cuando desde la Fundación Municipal decidimos volver a retomar esta carrera, yo lo que tenía claro es que quería que fuese una carrera asumible y asequible para todos los bolsillos, que eso no fuera un obstáculo. Yo los precios que se manejaban antes, la verdad que me parecían un poco...
Salía más de un euro el kilómetro.
Sí, para mí me parecían desorbitados, y yo no quería que eso fuera un poco el obstáculo para que cualquier ciudadano de Valladolid que quiera correrlo, ciudadano acompañado pues de sus hijos, de sus amigos, pues se tuviera que quedar desde las aceras animando. Entonces, para mí esa era una condición muy importante, hacer unos precios muy asumibles, 5,5 euros, todo incluido. Ya sabéis que cuando las inscripciones son online, eso conlleva o lleva acarreado un gasto de trámites de gestión, o sea que son 5,5 euros finales. Si alguien quiere el guardarropa, también conlleva un coste adicional de 1 euro, pero vamos, que lo que es la competición es esa. Y bueno, pues la verdad que, como te digo, con mucha ilusión y con muchas ganas de que Valladolid pues volviera a tener una... Tiene la carrera de fin de año, de una carrera, el cross de las 12 uvas, que también pues este año cumple 40 años y al cual pues también hay que animar y apoyar mucho. Pero bueno, yo creo que son carreras que yo, incluso cuando era deportista, siempre lo pensaba, que son carreras que son totalmente complementarias, no tienen nada que ver la una con la otra. Una es más federal, distancias largas, duras, que mucha gente, si no estás acostumbrada, pues la verdad que se hacía bastante tedioso y complicado. Está más enfocado, yo creo, que atletas que ya entrenan, sí, de una manera asidua. Yo la he corrido y sé lo dura que es. Y en cambio, pues quería eso, que otra de las características, aparte de que fuera un precio asequible, es que fuera motivadora y que fuera una distancia que también la gente pudiera realizarla. En un principio, en otras ciudades se manejan distancias de 6 hasta 10 kilómetros. Es verdad que eso te echa para atrás, porque para correr ya 8 o 10 kilómetros, ya cualquier persona que no esté entrenada, es hasta peligroso, ¿no?, y te puedes hacer daño. Pero es cierto que 5,3 kilómetros, que es el recorrido que más o menos oscilaba entre 5 y 5,5, lo que planteábamos, pues es un recorrido que, a poco que hagas o tengas una una vida medianamente activa y practiques algo de actividad física, pues se puede realizar. De hecho, también hemos empezado esta semana, que creo que también es algo muy positivo y novedoso que antes no se hacía, es ayudar a aquellas personas que no han corrido nunca. Estamos lanzando planes de entrenamiento aquí tenemos que agradecer a Juan Carlos Granado, que de una manera altruista pues nos ha echado una mano, ¿no? Y bueno, pues está poniendo pues tres planes para diferentes niveles, uno para gente que no ha corrido absolutamente nada y que se inicia en esto pues caminando y corriendo, otro para un grupo de iniciación que bueno, corre de vez en cuando, y otro pues para gente ya un poco más especializada. No hemos querido hacer un cuarto plan para gente ya entrenada, porque la inmensa mayoría de esos atletas ya tienen su propio entrenador, entonces no tenía mucho sentido, y consideramos que con estos tres planes se queda un poco cubierto aquellos corredores populares pues que no tuvieran un entrenador, y ayudarles con su planificación. Así que no hay excusas y animo a
que... Y si la quieres hacer andando, la puedes hacer andando, y si la quieres hacer disfrazado,
también
que hay
sí.
un premio al mejor disfraz. ¿Vas a desvelar el tuyo, Andrea?
No, pero sí que voy a ir disfrazada, ¿eh? O sea, lo tengo clarísimo, no tengo ninguna duda. No sé si ganaré, pero vamos.
Pues aquí tienes a tu protagonista, te le he robado 10 minutillos.
Nada, no te preocupes. Yo tengo, bueno, muchísima ilusión, me hace muchísima ilusión de que estés aquí hoy conmigo y con Juan Carlos. No necesitas presentación, pero si me lo permites lo voy a hacer para recordar un poco quién eras, un atleta, exatleta profesional, especialista en 800 metros y, bueno, considerada una de las mejores deportistas de nuestro país. Ahora eres la concejala de deportes y participación ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid, y volviendo un poco a tus orígenes, al deporte, al atletismo, ¿cómo surge cuando eras pequeña la idea de dedicarte, cuando empezaste a este deporte, al atletismo? ¿Por qué? ¿Qué te motivó? ¿Y cuándo decidiste dedicarte a ello profesionalmente?
Yo creo que el atletismo, más que ir yo a él, vino él a mí, porque para mí siempre el correr ha sido una manera muy natural de expresarme. Iba a todos los sitios corriendo. De pequeña vivía en un pueblo, en Santo Eugenio, entonces, bueno, pues tienes la tranquilidad y la seguridad de un municipio que en su momento pues era muy pequeñito, no tiene los habitantes de ahora, y eso me permitía, pues sin peligro, pues poder ir corriendo. Iba corriendo al colegio, iba corriendo a misa, iba corriendo cuando iba a comprar el pan, la leche, y cuando lo pusieron como actividad extraescolar dije, bueno, mira, pues si han puesto un deporte que consiste en hacer lo que a mí más me gusta, que es correr. Me apunté y, bueno, pues de eso tenía 11 años, así que empezó mi idilio. Y hasta ahora.
¿Y en qué momento decides que no lo ves como un hobby, que no lo ves como una forma para divertirte, que también, pero en qué momento decides, puedo apuntar alto, quiero apostar por ello y quiero darlo todo para convertirme en atleta profesional?
Bueno, yo creo que fue un proceso muy natural. Empecé.
¿Cuál fue el primer paso para decir quiero ser profesional?
Bueno, pues obviamente los resultados. Como te decía, todo fue muy progresivo. Estuve entrenando pues un año en Valladolid, en Santo Venia, luego ya me vieron que tenía cualidades, empecé a entrenar en un colegio y al año siguiente empecé a entrenar a las órdenes de Elia Reguero en el Club Dominico Sarcas Reales. Y ya pues prácticamente con 14 años entrenaba ya los 6 días a la semana. Y empecé ya en categoría cadete a sacar pues oros o platas en campeonatos de España. Y bueno, es verdad que en esas edades pues no te lo tomas como una profesión, te lo tomas como un hobby, pero a partir ya de pues empezar a disputar campeonatos de Europa o del mundo de categoría junior, pues empiezas a decir, bueno, pues tienes tus primeras becas, empiezas a ganar tu dinero y te planteas que, bueno, pues lo que hasta ahora ha sido una afición, una diversión, pues puede ser también una manera de ganarte la vida y una forma de trabajo. Y a partir de ahí, pues todo ya vino rodado.
Desde luego que sí. Y como bien decías, cuando eras una chico joven, una adolescente, tenías 14, 15, 16 años, ¿cómo llevabas eso de entrenar todos los días? Disfrutabas mucho con el atletismo, también era como una forma de evadirte, pero sacrificaste muchas cosas por este deporte. Entonces, ¿cómo llevabas eso de estar todo el día entrenando y tener menos tiempo para otras cosas?
Está claro que, a ver, en esas edades, como dices, llega un momento en el que pues tus amigas empiezan a salir de fiesta, empiezan a llegar tarde a casa. Yo el hecho también de vivir en un pueblo también eso me lo dificultaba, pero también tuve un entorno de amigas relacionadas con el atletismo, que todas íbamos, salíamos a lo mejor el sábado a tomar algo, pero el domingo teníamos que ir a entrenar, y eso también hacía que, bueno, pues cuando vas con gente y todas te tienes que ir a casa a la misma hora, pues eso lo facilita. También es cierto que mi padre cuando era joven siempre fue como un poco estricto con el tema de los horarios, porque yo creo que él siempre creyó más en mí incluso que y pensaba que yo podía llegar lejos, y él siempre, pues yo creo que me obligaba a llegar antes a casa precisamente eso, porque me decía que al día siguiente tenía que entrenar, que bueno, que podía tener ahí un futuro. Y bueno, yo no sé si es que ya ha pasado muchos años y la mente a lo mejor pues tiende a olvidar los recuerdos malos, pero yo no lo recuerdo con ningún trauma. Creo que estaba haciendo un deporte que me apasionaba, con unas amigas con las cuales me llevaba muy bien, y que no hacía falta estar hasta las tantas de la mañana para pasárselo bien, porque al día siguiente nos volvíamos a ver y nos íbamos a alpinar a entrenar o a las pistas a hacer ahí unos 150. Y bueno, pues como también es cierto que los resultados me acompañaban, pues yo creo que esa transición fue mucho más sencilla.
Claro que sí, además sacrificarte por aquello que más te gustaba al final no era sacrificarte, porque lo dabas todo por llegar donde llegaste y a lo más alto.
Bueno, sí que es sacrificio, o sea, sí, pero porque aunque a uno
merece la pena,
le guste lo que hace, merece la pena, pero por supuesto que sacrificio es, ya no solo con lo de salir, que es algo que es más claro, anecdótico, ¿no? Sino también, pues bueno, con el tema de los estudios, sobre todo pues cuando ya tienes una edad y ya empiezas a poder participar en Juegos Olímpicos o Mundiales o Europeos, pues también yo creo que también tuve, bueno, me lo trabajé bastante, y tuve siempre también el apoyo del que era en su día mi pareja y mi entrenador Juan Carlos, de mi familia, de saber que esto del deporte es efímero, que te jubilas muy pronto, aunque luego yo es verdad que tuve una carrera bastante longeva, y que el tema de los estudios era importante. Entonces bueno, pues también cuando tienes el tiempo ocupado no solo en entrenar, que para mí por supuesto que era el 100% de mi prioridad, pero si iba estudiando en la universidad, pues iba, en lugar de ir a lo mejor con las mismas asignaturas que el resto de mis compañeros, pues en lugar de en los 3 años me lo iba sacando en 5, pero conseguí al final sacarme 2 carreras universitarias. Y bueno, pues luego eso también hace que esté muy orgullosa, que dices, bueno, otros compañeros míos de deportistas de la misma época, no estudiaron nada, y luego yo creo que también eso es lo que a mí, gracias a Dios, también me ha podido abrir unas puertas. Una vez que me he retirado, pues gracias a ese esfuerzo, a esa disciplina, a ese entrenar, estudiar y salir lo justo, pues también ha conseguido pues que hoy, pues gracias a Dios, esté aquí también como concejala de deportes.
Claro, toda la razón. Estas pequeñas, bueno, fuerza de voluntad, si lo podemos llamar así, te ha hecho llegar hasta donde estás hoy. Mencionabas Juegos Olímpicos y, bueno, has ido a los Juegos Olímpicos de Sydney, luego hablaremos de otros juegos, en donde llegaste a semifinales. Hemos tenido aquí deportistas que también han disputado unos Juegos Olímpicos. Sé que es muy complicado que nos puedas mostrar con palabras cómo es vivir unos, pero ¿cómo recuerdas ese momento en el que llegas a semifinales, todo un estadio olímpico laureándote? ¿Cómo fue y cómo lo recuerdas?
Pues hombre, para mí fue una experiencia impresionante, sobre todo más allá de lo puramente deportivo, sino porque yo venía de estar 3 años lesionada, prácticamente desahuciada para haber vuelto al deporte de alto nivel después de ser una promesa en categoría junior. Y de la manera casi pues que no nos lo esperábamos, pues seguimos entrenando. Yo cada vez me empecé a encontrar un poquito mejor y bueno, conseguimos hacer la mínima para ir a los Juegos Olímpicos de Sydney. Y para mí fue como un premio, fue una recompensa. Conseguí hacer la mínima en atletismo, en los 800 metros, pues estar en el... Ahora es verdad que bajar de los 2 minutos es relativamente más asequible, también quiero decir que las zapatillas han ayudado,
claro, han ayudado
a ellos,
muchas cosas, sí.
Pero bueno, conseguí bajar y para mí, bueno, pues me quedé en semifinales, pero lo más importante es que en la eliminatoria corríamos a las 10 de la mañana, que normalmente pues no se suele competir a esas horas. Y para competir en unos horarios en los cuales el cuerpo todavía no está acostumbrado, pues bajé por primera vez en mi vida del hito de los 2 minutos. Y me acuerdo, yo soy un desastre para las marcas. De hecho, casi si me preguntas mi mejor marca, te las voy a decir aproximada. Pero esa sí que me acuerdo, que fue 1:59.60, que fue la primera vez que, ya digo, que bajé. En ese momento solo había bajado Maite Zúñiga. Y bueno, pues lo recuerdo, pues eso, como un premio y pues... a la perseverancia, al esfuerzo, al no haber tirado la toalla cuando ya pues muchas personas no confiaban en mí. Entonces me supo de verdad casi como si hubiera ganado una medalla olímpica.
Muchas veces no es la medalla ni bueno estar dentro del podio, sino los recuerdos que tienes, el cómo llegaste hasta allí y saber todo el sacrificio, como hablábamos antes, y lo que has tenido que trabajar para llegar a ese momento que te lo llevas guardado para siempre. Bueno, 4 años después también vas a los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 y luego tus terceros Juegos Olímpicos no pueden darse en Pekín porque bueno, tuviste unas lesiones, una fascitis plantar, tuviste que ser operada y también las lesiones en tu caso pues te hicieron retirarte del atletismo. Las lesiones quizás son la parte más oscura del deporte. Desde la sinceridad, cuéntanos cómo viviste el verte frustrada, porque imagino que tuviste un poco de frustración, de no poder ir a unos Juegos Olímpicos por tener una lesión y no por tus propios logros, que lo estabas haciendo realmente bien.
Bueno, pues la verdad que tienes mucha frustración, mucho dolor, mucha rabia, porque además para los que hubieran sido mis terceros Juegos Olímpicos tenía ya la mínima, con lo cual es que poco que hubiera estado mínimamente sin dolores hubiera podido participar, ¿no? Aunque es cierto que yo ya, pues después de llevar 2 Juegos Olímpicos, si yo no me hubiera visto mínimamente competitiva, pues obviamente hubiera sido la primera que no hubiera acudido a ellos. Es verdad que, a ver, yo creo que la gente que ha seguido mi trayectoria deportiva sabe que las lesiones me han acompañado a lo largo de toda ella desde bien pequeña, pero yo también muchas veces, más que maldecirlas, ¿no?, que a lo mejor en el momento inicial sí lo hacía, luego yo creo que tengo que estarlas agradecidas porque también ha sido gracias a las diferentes vicisitudes que he pasado durante todos estos años, pues me han hecho valorar y apreciar que para mí el atletismo era una forma de vida, era una pasión, era una manera de, no digo de ganarme la vida, que también, sino también de sentirme bien y sentirme realizada. Cuando uno se le da bien y se esfuerza y ve que todo fruto de su esfuerzo tiene una recompensa, pues desde luego que las cosas se llevan de una manera mejor. Pero bueno, al final todos los que somos deportistas sabemos que cuando estás exprimiendo a tu cuerpo al límite, y yo lo hacía, el atletismo es un deporte muy, muy lesivo, sobre todo, pues también todos lo son, ¿no? Pero en el medio fondo pues tienes que buscar ese equilibrio entre un trabajo de fuerza bestial, velocidad, resistencia, y eso hace que pues por algún lado te rompas. Es cierto que bueno, pues al final tuve que dejar el atletismo por una lesión, que yo creo que es lo que nadie desea, ¿no? Todo el mundo quiere retirarse porque ya dejarte ser competitivo, aunque no te duela nada. Pero bueno, en mi caso fue por un problema luego posterior que tuve de rodilla, que me tuvieron que operar y tuve una necrosis rotuliana y ya no quedé bien. Pero es cierto que también ahora, pues ya desde la lejanía y con la frialdad, dices, bueno, pues es que también tenía ya 36 años, que pocos atletas de élite pues aguantan hasta esa edad, y sobre todo, bueno, pues con todo el machaque que llevas físico y sobre todo mental, que también es mucho. Yo algo en lo que ahora, pues cuando pues he sido atleta, o ahora, por ejemplo, pues este año con el motivo de los Juegos Olímpicos, que también siendo concejala, pues ha habido en diferentes colegios que me han dicho para ir a dar charlas y hablar de los valores olímpicos, pues la gente te pregunta de cómo es la vida de un deportista. Yo creo que en lo que sí que incidiría, y afortunadamente cada vez se están poniendo más medios, es en lo que hasta hace poco no mucha gente se atrevía a hablar de ello, y es de los problemas de salud mental que en muchos casos sufren los deportistas. Tú piensas que durante una etapa de tu vida te has volcado prácticamente al 100% con un deporte. También te digo que, por suerte, como comentaba antes, ahora la inmensa mayoría de deportistas de élite tienen estudios y luego tienen
un segundo,
afortunadamente,
sí,
a lo que poder agarrarse. Pero yo he tenido compañeros que una vez que dejaron el atletismo
no
tenían nada, y hay casos de otros deportistas que incluso hay veces que han terminado con suicidio. A ver, no quiero hacer aquí ningún drama, pero es verdad que hay casos dramáticos, y yo creo que tanto las federaciones como el Comité Olímpico como el Consejo Superior son conscientes de estas tragedias o de estos dramas mentales por los que pasamos muchos deportistas, y cada vez hay más psicólogos, orientadores, coaches que te ayudan a saber sobrellevar o cómo pasar, pues cuando dejas el deporte de élite, a cuando te tienes que incorporar a la vida profesional. Yo, honestamente, lo pasé muy mal por el tema de la lesión y porque consideraba que lo había dejado de una manera injusta cuando estaba en lo más alto, ¿no? Y que todavía tenía pues muchas ganas y pensaba que podía todavía pues estar peleando con las mejores. Pero también es cierto que, analizándolo todo detenidamente, creo que también soy una persona afortunada porque al poco de colgar las zapatillas, bueno, pues fui madre, que también era uno de mis deseos. Trabajé en lo que fue mi pasión, en la escuela de atletismo, y bueno, pues luego me han dado la oportunidad, y siempre se lo agradezco pues tanto a Jesús Julio como a Ramiro, que confiaran en su día en mí para ir con ellos, y bueno, poder aportar mi pequeño granito de arena, la experiencia, todo el amor que tengo por el deporte, que yo creo que eso también hace que cuando algo te apasiona empujas mucho, ¿no?, por ello. Y bueno, pues aquí agradecida, aprendiendo mucho. Por supuesto que para mí es un privilegio y un honor, como decía al principio, ser concejala de deportes y participación ciudadana de mi ciudad, pero sobre todo también es una grandísima responsabilidad porque, bueno, pues quieres llegar a todo, a tener las instalaciones impecables, uh-huh, a tener más dinero, más subvenciones, más deporte escolar, más actividades en nuestras instalaciones, y por desgracia pues el dinero da para lo que da. Y bueno, pues también desde aquí agradezco, como no puede ser de otra manera, al trabajo que durante años vienen realizando todos los técnicos de la Fundación Municipal de Deportes, encabezados sobre todo por Borja, que ya, si Dios quiere, ya en Navidad es lo mismo, ya se come las uvas jubilado.
No, no me lo creo.
ahí estamos, que ya se merece trabajar, o sea, perdón, se merece descansar. Y bueno, pues yo creo que, como te decía, gracias a la pasión y al amor, uh-huh, que todos los técnicos de la Fundación ponen, pues yo creo que las cosas muchas veces, aunque no tengamos todo el dinero que quisiéramos, pues van saliendo adelante. Y bueno, pues ya digo, siempre con, por supuesto, con sabiendo que hay que mejorar y seguir dedicándose al 100%.
Claro, y desde el ayuntamiento hablabas de que, bueno, pones ilusión y pones cada euro que podéis para el deporte de tu ciudad, y en este caso, claro, de Valladolid. Los deportes femeninos y los equipos femeninos están teniendo muchísimos resultados muy buenos, muy positivos. Como concejala y desde el ayuntamiento, ¿cómo evalúas la situación del deporte femenino en Valladolid y qué se está haciendo desde la concejalía para impulsar cada vez más a las mujeres que tanto están luchando por, bueno, por llegar algún día muy alto?
Pues sí, por supuesto. Yo creo que Valladolid es una ciudad eminentemente deportiva desde hace muchos años, y en general, pero también en particular, el deporte femenino. Tanto en deportes individuales como en deportes colectivos tenemos grandísimos resultados, y bueno, pues tenemos que seguir potenciando y apoyando a nuestras mujeres deportistas, fundamentalmente también en los clubes, en el ámbito económico, en el tema de las subvenciones. Este año, con los convenios que tenemos firmados con los clubes de élite, tenemos el compromiso de incrementar las partidas presupuestarias en estos convenios para aquellos clubes femeninos que están en la máxima categoría nacional, o sea, los que están en división de honor, porque a fin de cuentas ellas, además de ser deportistas, yo creo que sobre todo son unas grandes referentes para muchas niñas que están empezando, que se están iniciando en un deporte. Y yo creo que también es lo que nos pasa a nivel nacional, incluso diría internacional, que hay, sobre todo hay en algunos deportes en los cuales no tenemos referentes femeninos y
deberíamos tenerlos.
Y cada vez, y por eso digo que es muy importante el visibilizarlas y el poder trabajar con ellas para que cada vez más niñas, desde deporte escolar, deporte base, deporte federado, pues se enganchen al deporte y bueno, pues lleguen a la vida adulta, no a lo mejor como una forma de ganarse la vida, pero sí como una forma de vida.
Yo siempre digo lo mismo, siempre que hablo con Maite y siempre que tengo la oportunidad de charlar con ella en antena, a toda la gente que en el 2007 no estaba muy por la labor de ver la tele ese día, que se busque en YouTube la carrera de Osaka, el 800 metros de Osaka, aquella medalla de bronce en el Mundial, que fue donde dijimos, jolín, lo que tenemos en Valladolid y lo que nos ha dejado, porque luego no ha habido malas atletas en Valladolid después de Maite. Bueno, se nos va el tiempo. Hay muchísimas preguntas que se han quedado en el tintero de Andrea, hay muchísimas preguntas que se me han quedado en mi tintero. Hay una pregunta pendiente de la semana pasada que aplazamos a la siguiente.
Sí, desde luego que sí.
Porque nuestras invitadas le hacen una pregunta a su sucesora de semana sin saber quién es. Entonces nos la guardamos, no te la hacemos a ti y se la hacemos a la siguiente. Y agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros y nos vemos el sábado. En Zorrilla.
Ah, en Zorrilla, digo, sí. Es que hay tantos eventos que digo, a ver, ¿a cuál de todos te refieres? Sí, sí, por supuesto. Ya si me lo permites muy rápidamente.
5 segundos.
Nada, animar a todos los vallisoletanos que aún no tienen entradas que vayan a ver el partido de España-Fiji porque va a ser un espectáculo.
Las 4, chicas, muchísimas gracias.
Gracias.